Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos aquí al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial damos noticia del viaje que ha emprendido el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, a Sierra Leona y Liberia. Lo hace enviado por el Papa Francisco para apoyar sobre el terreno a todos cuantos están en primera línea de batalla contra el ébola. Entre ellos, como bien sabemos aquí en España, o deberíamos saber, tantos misioneros que allí gastan e incluso pierden su vida junto a los enfermos. La misión de la Iglesia es anunciar y proponer el Evangelio, llevarlo hasta el último confín. Y la caridad es una dimensión esencial de la vida que nace de acoger y seguir ese anuncio. De esa conmoción por el otro, en el que los cristianos reconocemos el rostro de Cristo, nacen, entre otras cosas, los hospitales, los programas de prevención y la mejora de las condiciones de vida de los más pobres. El cardenal Turkson ha subrayado que los religiosos que gastan su vida junto a los que más sufren intentan responder a la necesidad integral, en este caso de aquellos que han contraído la terrible enfermedad del ébola, y eso incluye, naturalmente, los mejores cuidados médicos, pero también la compañía, el afecto y, sobre todo, sostenerlos en esa esperanza que no defrauda. Porque toda la labor social de la Iglesia nace del anuncio siempre nuevo y alegre de Jesucristo. Quien lo ha conocido y experimentado no puede guardárselo para él y ha de salir a comunicarlo a todo el mundo, especialmente a los más abandonados, a los más pobres y necesitados. Comienza aquí el recorrido del espejo y nos gusta hacerlo siempre con el avance de las principales noticias de la jornada en las que estamos trabajando esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque el español José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, ha hablado de la visita apostólica que su dicasterio ha hecho a las comunidades religiosas de Estados Unidos.
Estamos pendientes también, como decías José Luis, de esa visita que el cardenal Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, inicia hoy a Sierra Leona y Liberia para apoyar sobre el terreno a todos los que están atendiendo a las personas afectadas por el ébola.
Y aquí en España la Comisión Episcopal de Migraciones ha presentado el vídeo con ocasión del Día Internacional del Emigrante, que se celebra pasado mañana, aunque la jornada eclesial recordamos que será el 18 de enero.
En él se reivindica un trato más humano para las personas procedentes de otros países y se recuerda que todos somos iguales en dignidad y derechos. Con ocasión de esta jornada, el vídeo también explica cuál es la tarea de la Comisión Episcopal de Migraciones y en qué consiste este tipo de pastoral que desarrollan las diócesis, instituciones como Cáritas y distintas congregaciones religiosas. En la actualidad, hablaremos también de la carta del arzobispo de Mosul, que ha agradecido a todos los que han apoyado la campaña de Asia News Adopta un Cristiano en Mosul, con la que se ha podido comprar comida, ropa de invierno o, por ejemplo, caravanas para que vivan las familias de refugiados.
Gracias, Amparo. Toda esta información se la vamos a ampliar después de nuestra entrevista en la parte final del espejo, pero ya pueden ustedes irla siguiendo a través de nuestro portal cope.es, que procuramos tener actualizado, y también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también nos pueden seguir en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy, como todos los martes, vamos a abrir espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa aquí en el espejo. Les contaremos la carta de los superiores generales de 15 congregaciones de religiosos hermanos, no sacerdotes, con motivo del año de la vida consagrada que procuramos ir desgranando semana a semana aquí en COPE. Y para eso va a estar con nosotros José Ignacio Carmona, que es superior general de los hermanos del Sagrado Corazón. Y ahora, como todos los martes, pues llega también la firma de María Eugenia Díaz con una campaña en el entorno de la Navidad que este año pone su punto de mira en la educación de los indígenas de la selva amazónica peruana. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, se trata de una campaña que no falta a su cita anual, es la que presenta CESAL con el lema Manos a la obra.
Bueno, nada menos que 22 años consecutivos lleva CESAL, que es una ONG dedicada al desarrollo con especial punto de vista en la educación integral, acudiendo a esta cita navideña. La campaña Manos a la obra, en su actual edición, nos invita, como decías, a conocer las comunidades indígenas de la selva amazónica de Perú, en la que CESAL lleva años trabajando y que actualmente está involucrada muy directamente en la Universidad de los Indígenas. Con la campaña podemos acercarnos a Nopoki, conocer el valor y la fuerza de estos jóvenes indígenas que demuestran acudiendo a la universidad que les permitirá en un futuro cercano no solo tener oportunidades personales de promoción profesional, que son la garantía de un futuro mejor, creo yo, sino que su formación como maestros les permitirá llevar el conocimiento de su historia, su cultura, la conservación de su propia lengua y sus tradiciones, y sobre todo la esperanza en el futuro de sus comunidades a través de la formación de los niños indígenas desde su infancia.
Y es importante, y la campaña nos presta esa oportunidad, que conozcamos la realidad de estos pueblos tan alejados, aunque vivamos en la aldea global, tan distantes y distintos, y así poder también entenderlos mejor.
Bueno, yo creo que es una verdad importante, no se ama lo que no se conoce. Y si aceptamos la invitación que nos hace CESAL, aunque solo sea en su página web, conoceremos a Jovita, hoy profesora de Nopoki, y la experiencia de Jairo, que como otros muchos niños vive con su abuela en la selva peruana y que tuvo que abandonar el colegio porque era incapaz de entender a su profesor. Nos acercaremos a una realidad que está ahí y que nos llama. Acercarnos es tanto como involucrarnos. Siguiente paso es apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, proyectos como este, que nos permite conocer cómo se vive en una remota región en la que la vida es extremadamente difícil. No estamos hablando de la famosa sociedad del bienestar, no. Estamos hablando de supervivencia. Así que les invitamos a que entren en la página web www.cesal.org y manos a la obra.
Manos a la obra, en este caso con la mirada puesta en los indígenas de la selva amazónica en el Perú y en tantos otros lugares, tejiendo solidaridad, como nos gusta hacer también aquí en nuestro programa. Gracias, María Eugenia. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
La semana que viene.
En vísperas de la Navidad, prácticamente.
Vamos, ya.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Para mí la Navidad, en función de la edad que tienes, cambia, ¿no? Pues cuando eres niño es una alegría inusitada. Además, yo que vivía muy cerca de donde pasaba la cabalgata, yo recuerdo ese día con el roscón y el chocolate y esas cosas. Y luego cuando ya te...
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes. COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Al llegar las campanadas, Cenicienta perdió a su príncipe, perdió su zapato y si no está atenta, su seguro dejará de ser barato.
¡Que no te pillen las campanadas! Con tu coche en Verti.com tienes la garantía 3x3 hasta fin de mes. 3 meses gratis en tu seguro y el mismo precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que hacemos aquí todos los martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y anunciábamos que nos acompañaría, y ya está con nosotros, José Ignacio Carmona, que es superior general de los Hermanos del Sagrado Corazón. Con él queremos comentar una carta que han firmado los superiores generales de 15 congregaciones de religiosos hermanos, o sea, no sacerdotes, con motivo del año de la vida consagrada, que venimos aquí comentando en sus diversos aspectos, cosa que seguiremos haciendo en los próximos meses. Pues antes de que Luis Esteban dialogue con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Esta noche
Y piensa que han cambiado muchísimo las cosas. La gente sigue siendo religiosa, pero ha disminuido la práctica religiosa. Lo dice porque la vida en los pueblos españoles hace 60 años era hora et labora y se disfrutaba de todo. En el Valle de Hierri, en Navarra, concretamente en el pueblito de Lacar, nació nuestro invitado hace 65 años. El segundo de cuatro hermanos, su padre agricultor, una infancia maravillosa en ese pueblo tan familiar donde todo el mundo ayudaba a los demás y donde no extrañaba que un niño de 11 años quisiera ir al seminario menor y encima en casa estaban contentos. Así le ocurrió a nuestro protagonista, que a los 16 años ya se comprometió más en serio a seguir adelante con su vocación. Hoy es el superior general de los Hermanos del Sagrado Corazón y vive en Roma, en una comunidad de 12 religiosos donde es el único español. Se entienden en francés, el idioma madre de esta congregación cuyo ministerio es el servicio educativo. Al hermano José Ignacio Carmona le ha gustado mucho el montañismo, el fútbol, la pelota vasca, pero ahora solo tiene tiempo para caminar 3 días a la semana para oxigenar el cuerpo y la mente por los jardines del Palacio Doria Pamphili, cerca del Vaticano. Antes vivió en Colombia durante 35 años. Habla maravillas de ese país que dice conoce mejor que España. Allí fue profesor, director de colegio, le gusta hasta la música que escuchamos. Y como él nos cuenta, en el 2006, inocente de él, llegó a la Asamblea sin esperar ser elegido superior general de los Hermanos del Sagrado Corazón.
Hermano José Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo de hermano nunca mejor dicho, ¿verdad?
Claro, todos somos hermanos.
Por supuesto.
Solamente hay uno.
Y esta música que sonaba de fondo, que era colombiana, pero ¿podría identificar el ritmo concreto?
La he escuchado un momentico y no te alcanzaría a decir si es un bambuco, si es un pasillo, si es una cumbia. Ha sido muy poquito tiempo.
De vallenato nada, ¿verdad?
Vallenato también.
Ah, podría ser. Bueno.
De vallenato también. Sí.
Bueno,
Escalona,
hermano,
tal vez Rafael Escalona.
Hermano José Ignacio, vamos a hablar precisamente de esa carta a la que venimos haciendo referencia, que firman 15 superiores generales de congregaciones religiosas formadas por hermanos no sacerdotes. ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están, hermano José Ignacio?
No, somos muchos más. Es decir, yo pertenecemos también a la Unión de Superiores Generales. Hay un directorio de todas las congregaciones y órdenes, Instituto de la Vida Religiosa. Las que hay registradas ahí pueden ser más de 30, pero no todos tienen su casa general aquí en Roma.
Entonces, digamos que han firmado fundamentalmente los que tienen la curia general en Roma, ¿no? Bueno, de esos 15, de esos 15 superiores generales, hemos identificado a 4 españoles, que no está nada mal, ¿no? Un cuarto, para entendernos.
Sí.
No está nada mal. Está usted, están los hermanos de la Sagrada Familia, también el hermano Emily Turú, que es de los hermanos maristas, y el hermano Jesús Etayo, que es de la Orden Hospitalaria, aunque el hermano Jesús Etayo es también padre, por aquello de que es sacerdote.
Sí.
Bueno, algunos de los hermanos efectivamente de estas congregaciones se ordenan por razón del ministerio, ¿no? Por razón del servicio pastoral que pueden realizar.
Bueno, sí, como decía, el decreto Perfecte Caritatis para el servicio de sus casas y obras.
Correcto.
Pero somos fundamentalmente religiosos hermanos.
Por supuesto.
Esa es nuestra vocación.
Ese es el motivo que le trae precisamente hoy a la antena de la COPE en el programa El Espejo. Hemos descubierto en esa carta, hermano José Ignacio, como, no lo sé, corrígeme si me equivoco, como un doble objetivo, ¿no? Uno hacia adentro, es decir, la idea de trabajar juntos todas las congregaciones intercongregacionalmente, ¿no? Fundamentalmente aquellas que trabajan en el ámbito de la educación, pero también hemos descubierto un objetivo hacia afuera. Ustedes quieren expresar la necesidad de ser vistos, la visibilidad de estas congregaciones de hermanos no sacerdotes dentro de la propia vida religiosa y en la misma iglesia, claro está.
Sí, nosotros queremos hacer visible al Dios invisible que se nos descubre en Jesús. Es decir, y por eso en Jesús, que es Jesús hermano. Entonces, nosotros hemos recibido el don de la fraternidad y queremos compartirlo con todos y ofrecerlo a todos. Queremos que este mundo sea un mundo de hijos de Dios y de hermanos, donde todos nos respetemos, donde todos nos ayudemos, donde todos seamos solidarios, donde haya justicia. en fin, todo eso, el Evangelio.
Como comentaba, casi todas las congregaciones firmantes se dedican al ámbito de la educación, quizá algunas también, lógicamente, los Hermanos de San Juan de Diosal de la Salud. ¿Hay algunos ámbitos específicos, además de estos dos?
Hay otros, pero la mayor parte de las congregaciones de religiosos hermanos, nuestro ministerio es educación, salud. Hay otros que son como los pequeños hermanos de Jesús, inspirados en la espiritualidad de Charles de Foucault, francés, digamos, cuyo carisma es la presencia entre los más humildes, los más sencillos. En fin, hay carismas diferentes.
En definitiva, ustedes quieren visibilizar que la vida religiosa nació laical, es decir, formada por hermanos, no sacerdotes, sí. Y esos orígenes, aprovechando este año de la vida consagrada, los quieren reivindicar, lógicamente, sin ir contra nadie, pero desde luego manifestando su propia raíz carismática.
Sí, nosotros queremos expresar en la Iglesia que todos tenemos una vocación fundamental, que es la fraternidad. La fraternidad. Para nosotros, la fraternidad es dimensión fundamental de nuestra vida religiosa. Sí.
Bueno, esta iniciativa surge con motivo del Año de la Vida Consagrada. Ustedes la firman, creo recordar, el primer domingo de Adviento, aunque se ha publicado esta misma semana, ¿no? Se ha dado a conocer esta misma semana. Pero antes de esta iniciativa conjunta, que pretende, como ya indicábamos, pues ese deseo de trabajar en armonía, en colaboración, ¿ustedes han tenido otro tipo de encuentros, otro tipo de iniciativas de estas o de otras congregaciones de hermanos, no sacerdotes?
Por supuesto que, digamos, desde después del Concilio Vaticano, se viene generando entre los religiosos y en particular entre los religiosos hermanos una conciencia de que tenemos que ser solidarios, de la cooperación.
Parece que hemos perdido la comunicación.
Pues enseguida lo vamos a intentar recuperar. Ya está nuestra compañera Eva Galbache, presta el aparato. Y enseguida recuperamos esa comunicación para seguir hablando de esa característica peculiar de estos institutos, de estas congregaciones que, como decías tú, nacieron laicales y son parte de la vida religiosa que está celebrando también su año. Ya lo tenemos de nuevo con nosotros.
Bueno, está por ahí, ¿verdad? Hermano José Ignacio,
aquí
perdón.
Estamos,
el lapsus.
Perdona que no sé por qué se cortó la comunicación.
Estas cosas pasan en las mejores familias y sobre todo en directo. En directo esas cosas pasan.
Okay.
Estaba comentando las iniciativas anteriores a esta de trabajar en armonía y en comunión.
Perfecto, y en la cooperación, en solidaridad. Digamos, antes más la vida religiosa era un poquitico vida de congregaciones o institutos de vida religiosa u órdenes un poco separados. Te cuento que aquí en Roma funciona la Unión de Superiores Generales, Superiores Generales de todas las órdenes y congregaciones, de todo el Instituto de Vida Consagrada. Tenemos dos asambleas al año de tres días cada asamblea. Y entonces hay una muy buena comunicación y hay un muy buen apoyo mutuo, hay una buena cooperación, en particular entre los religiosos hermanos. Hemos desarrollado pues diversas iniciativas de cooperación tendientes a la formación permanente de los hermanos, tendientes a la profundización de nuestra identidad y demás. Y también cada vez estamos más dispuestos para cooperar conjuntamente en la misión.
Bueno, y de cara a este Año de la Vida Consagrada, que ya nuestros oyentes están familiarizados con él, que concluirá pues en torno al 2 de febrero de 2016, ¿han propuesto como congregaciones de hermanos no sacerdotes alguna iniciativa, alguna propuesta, algún objetivo, alguna cita concreta específica para cumplir ese objetivo precisamente en este año?
Sí, te cuento especialmente de una que recuerdo en este momento. Con ocasión del Año de la Vida Consagrada, queremos realizar un simposio sobre la vida del religioso hermano, aquí en Roma, para, digamos, la participación de todos los hermanos residentes en Roma, invitando también, digamos, pues a religiosos, religiosas y laicos.
Bueno, está
porque nuestra vida religiosa de hermanos es la misma vida religiosa de las hermanas. Entonces tenemos que invitar también a las religiosas, viven la vida, la misma vida que nosotros, en un ministerio de servicio, ¿no?
De hecho, hermano José Ignacio, le quería comentar también que, de hecho, la propia Congregación para los Institutos de Vida Consagrada tiene pendiente la publicación de un documento sobre la identidad y la misión del religioso hermano en la Iglesia.
Sí, sí. Un documento que se viene preparando desde el año 2009 y en cuya preparación diferentes hermanos, un buen grupo de hermanos ha colaborado, de manera que no es un documento que haya surgido, digamos, por generación espontánea únicamente de la Congregación para el Instituto de Vida Consagrada. Ellos nos pidieron a nosotros, los hermanos, colaborar para llegar a producir un documento y parece que efectivamente a principios del año próximo va a ser publicado. Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia.
Por tanto, dentro del año de la vida consagrada, un buen regalo, ¿no?, para ese número de congregaciones tan elevado.
Sí, ciertamente, para un número de congregaciones, no somos tantos en la Iglesia, yo no sé, podremos ser 25.000, 30.000, pero desde luego es una presencia muy significativa dentro de la Iglesia, la presencia de los religiosos hermanos. Sin contar los religiosos hermanos de otras congregaciones que son clericales, que son también muchísimos. Hablo yo únicamente de los religiosos hermanos, digamos, de congregaciones de religiosos hermanos.
Específicamente de laicos, sí. Digamos, formada por laicos. Pues, sí. Hermano José Ignacio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Usted es superior de los hermanos del Sagrado Corazón. Algún día le llamaremos para que nos hable precisamente, exclusivamente solo de su congregación, no de las congregaciones en generales de hermanos no sacerdotes. Muchísimas gracias por habernos...
Sí, padre Luis Esteban, dígame. Espero me localicen porque yo normalmente estoy fuera de Roma.
No pasa nada.
Me encuentran en Roma por casualidad. Mi residencia está aquí, pero no estoy aquí casi nunca.
Bueno, y si vamos a Colombia, seguro que ahí le encontramos. No para tanto, recordar esos 30 años de misión allá.
35 años.
No más tanto, todavía.
Ahora voy a ir en enero. Fenomenal. A mediados de enero hasta finales de febrero. Entonces por allá me tendrán.
Muy bien. Hermano José Ignacio Carmona, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Alor, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Igualmente.
A todos los oyentes y también a toda la gente de la Radio COPE.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y si hay que encontrarle, desde luego...
Le encontramos.
Ya se puede ir al último rincón de Oceanía.
La COPE lo localiza.
Lo localizamos. Y encantados de haberle tenido con nosotros este testimonio también, quizás menos conocido, y que nos encanta sacar a la luz dentro del año de la vida consagrada. Gracias, Luis Esteban.
A ti, José
Hasta
Luis.
El próximo martes.
Igualmente.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio del espejo. De nuevo con nosotros, Amparo Latriola. Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano para conocer los datos del informe sobre la visita apostólica a los institutos de religiosas en los Estados Unidos.
Son datos, José Luis, que hablan de la realidad de estas comunidades religiosas en Estados Unidos. En la presentación del informe ha estado la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues el informe ocupa 10 páginas, son 12 puntos y la realidad de números es la siguiente. Ahora mismo hay unas 50.000 religiosas en Estados Unidos en comparación con las 125.000 que había en los años 60. Es una grave caída, pero subraya el informe que también aquello fue un boom fuera de lo normal. Hoy por hoy estas 50.000 monjas americanas tienen una edad media de 70 años y en general el informe es positivo. En la sala de prensa el tono era cordial. El cardenal Brad David ha subrayado que esta visita, que fue de 2009 a 2012, no era para juzgar, sino para escuchar los sufrimientos, las dificultades. Y como nos dijeron en Melbourne, decía el cardenal, ahora entendemos que en Roma tenemos un corazón y una cara que nos escucha. El cardenal insistía en que lo seguirán haciendo y mucho en sitios de todo el mundo y si hubiera situaciones delicadas, pues habrá que revisarlo. Pero también estaba el arzobispo Rodríguez Carballo, el número 2 de la Congregación de Religiosos, quien señalaba que ha sido una coincidencia accidental que este informe, que por cierto está en Vatican.va, publicado íntegro, que este informe coincida con el inicio del año dedicado a la vida consagrada. Subraya Rodríguez Carballo, la vida consagrada no está muerta en Estados Unidos, hay signos de vida. Y por otro lado, hemos estado hablando con las propias religiosas, quienes subrayan, estamos satisfechas y tenemos nuevos caminos abiertos para el diálogo.
Gracias, Paloma. Volvemos a España, donde la Comisión Episcopal de Migraciones ha presentado el vídeo elaborado con ocasión del Día del Emigrante, que la Iglesia celebrará el próximo 18 de enero.
En él se reivindica un trato más humano para las personas procedentes de otros países y se recuerda que todos somos iguales en dignidad y derechos. Con ocasión de esta jornada, que la Iglesia celebra el próximo 18 de enero, el vídeo también explica cuál es la tarea de la Comisión Episcopal de Migraciones, tanto en las diócesis como fuera de nuestro país, y en qué consiste la pastoral de migraciones que desarrollan instituciones como Cáritas o las congregaciones religiosas en las distintas misiones católicas para migrantes de habla española que existen en varios países europeos. Entre los testimonios que se pueden escuchar en el vídeo está el de José Luis Pinilla, que es secretario de este departamento en la Conferencia Episcopal.
Esta comisión asume departamentos tan variados como carretera, ferias y circos, emigración de españoles que salen fuera, inmigración de los que llegan, menores, mujeres de la calle, el apostolado del mar. Significa un trabajo muy importante, dirigidos por nuestro presidente, el obispo don Ciriaco Benavente.
¿Qué haces con tu hermano? Con esta pregunta interpeladora, Cáritas Española ha lanzado su campaña de Navidad que marca el arranque de la campaña institucional de este nuevo curso.
Cáritas invita así a la sociedad a pensar en las personas más vulnerables y en la pérdida de sus derechos que están dando lugar a nuevos tipos de pobreza. De nuevo, esta campaña institucional pretende dar un paso adelante en la construcción de una fraternidad comprometida que tiene su raíz en la convicción de que todos somos miembros de una misma familia humana con la misma dignidad y los mismos derechos. El segundo momento de impacto de la campaña será con ocasión del Día de la Caridad del próximo mes de junio. Eva San Martín es la responsable de esta campaña de Cáritas Española.
Pues desde Cáritas seguimos trabajando, pues trabajando desde la justicia, ¿no?, que es uno de esos valores y pilares fundamentales para poder, bueno, pues desde los proyectos, desde las iniciativas, desde todo lo que estamos poniendo y que seguimos poniendo en marcha, pues poder construir esa esperanza, ¿no?, que signifique realmente pues salir de la crisis para todas esas familias.
Y terminamos refiriéndonos a la exposición A su imagen, arte, cultura y religión, que se puede visitar especialmente esta Navidad.
La muestra se puede visitar en concreto en el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón de Madrid, y ofrece una selección de más de 100 piezas de gran valor artístico procedentes de 22 diócesis y de colecciones tanto públicas como privadas. En ella están representados artistas como Velázquez, Goya, Zurbarán, el Greco, Rubens o Tintoretto. A través de sus obras, niños y adultos podrán recorrer acontecimientos fundamentales del relato bíblico y de la historia de la Iglesia.
Pues así terminamos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora nos marchamos, les dejamos tiempo y espacio a nuestros compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.